Primer punto, consideración del proyecto de ley de los créditos de carbono.
A consideración. Diputada Nacional María Cristina de Yala, tiene usted uso de la palabra.
Gracias, presidente. Antes de emitir el dictamen de la Comisión de Presupuesto, es importante hacerle conocer al Pleno de que en su momento hemos sido visitados por el asesor jurídico de la institución, ya que el señor ministro se ha excusado por otro compromiso, el ingeniero de Barros, y en su momento el asesor jurídico compartió con nosotros en la Comisión de Presupuesto toda la importancia que tiene este proyecto de ley y todo el impacto social, el impacto el respeto al medio ambiente y al mismo tiempo también generar empleos a través de este proyecto. Uno de los argumentos emitidos en su momento por el representante del MADES. Este proyecto de ley, presidente, tiene por objeto crear el marco normativo que permita establecer el régimen de titularidad de los créditos de carbono generados por proyectos desarrollados en Paraguay, ya sean del sector forestal, el uso de la tierra, agricultura, ganadería, residuos, energía, transporte, procesos industriales y el uso de productos. La autoridad de aplicación será el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien tendrá a su cargo la constitución, funcionamiento y operación del registro de los créditos de carbono, el cual tiene por objeto inscribir los datos relacionados a cualquier tipo de proyectos de crédito de carbono dentro del mercado voluntario, será público y deberá mantenerse actualizado. Asimismo, la autoridad de aplicación establecerá cánones de hasta 500 jornales mínimos aplicables según el caso, el concepto de inscripción, notificación de emisión, transferencia y modificaciones en el registro de los créditos de carbono, los proyectos que tengan como titulares o a comunidades indígenas estarán exentos del pago del canon. Finalmente, se prevé que el titular de créditos de carbono está obligado a retener y no transferir un porcentaje de dicho crédito de carbono derivados de un mismo proyecto de un 3% y hasta un máximo de 10% a ser determinado por la autoridad de aplicación, a fin de salvaguardar el cumplimiento de las contribuciones nacionales determinadas de la República del Paraguay. La transferencia de créditos de carbono estará exenta del pago de IVA. Con esta iniciativa se busca promover el acceso de proyectos de alta calidad a los mercados de carbono mundiales, como así también su regulación y transparencia. Paraguay cuenta con un gran potencial para desarrollar proyectos de carbono en los sectores de energía, transporte y otros, que permitan mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, combatir el cambio climático e impulsar la inversión en proyectos sostenibles. Algo muy interesante también que en su momento ha dicho el representante del MADES es transmitir el mensaje de no de la represión, sí de oportunidades de sostenibilidad. La Comisión de Presupuesto aconseja la aprobación. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Diputado Nacional Jorge Barresi, tiene usted uso de la palabra.
Gracias, presidente. Igual manera que la colega presidenta Cristina Villalba, también nosotros, como presidente de la Comisión de Ecología y Recursos Naturales y Medio Ambiente, vengo a exponer las argumentaciones del dictamen de la Comisión Asesora que permitan entender el contexto sobre los créditos de carbono y por qué la necesidad de una legislación nacional. El crédito de carbono es definido como un instrumento comercializable representado a través de títulos o certificados que asigna una equivalencia de reducir, evitar o capturar una tonelada de gas de efecto invernadero de un proyecto determinado. Los créditos de carbono son una iniciativa adoptada por la comunidad internacional para permitir a los países compensar las emisiones contaminantes de dióxido de carbono, el CO2, establecido como un bien canjeable que países con mayor índice de contaminación o empresas con políticas de responsabilidad ambiental pueden comprar certificados por conservación de bosques, reforestación, agua, residuos, agricultura, ganadería, industria, sector eléctrico, hidroeléctrico, transporte, entre otros. A nivel local ya existen proyectos paraguayos que venden crédito de carbono y que la implementación de una ley permitiría crear un marco normativo a nivel nacional para dar mayor seguridad jurídica tanto a los emprendimientos como a los compradores de los créditos. El proyecto de ley presenta una oportunidad de diversificación para las fincas productivas del país, que pondría a sumar los créditos de carbono a sus actividades de renta como la ganadería o la agricultura, así como volver rentable la conservación de bosques a través del mercado voluntario internacional y que a la vez constituyan medidas de mitigación ambiental. Si este proyecto de ley es aprobado por esta Cámara, Paraguay se convertiría en uno de los primeros países del mundo con una normativa sobre crédito de carbono. Además, esta ley permitiría importantes ingresos al país, un aumento progresivo en la generación de mano de obra extra en el sector rural, acompañado por un fuerte impacto social y ambiental. Por lo expuesto, la Comisión Asesora aconseja al Pleno la aprobación del mencionado proyecto de ley. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Miguel Martínez, tiene usted uso de la palabra.
Aguille, caray, tendo está. Cuaco proyecto es muy importante, fundamental, pero oye, ya po de la peor forma severo guanaisa. Justamente en la comisión de presupuesto estábamos tratando y lo estamos tratando y reclamo a la presidenta de comisión presupuesta mi disidencia, un dictamen en contra que no sé si no me llegó. Pero yo dictaminé. Y no es que estoy en contra de este proyecto. ¿Por qué se hace ley sobre otra ley? Pudiendo modificar una ley, la 3001, que bien, él estaba explicando lo más probable que, lastimosamente, alguna vez te llandé, ya he petido una cosa, ja, ya puedo otras cosas. Si se gusta, coaco, proyecto Paraguay, una objeción lleno de ONG yeguma. ONG será ya rapaite o todo para un negocio de redondo prácticamente. Entonces, a mí me gustaría que este cuaco proyecto de crear mejores condiciones. Oye, yo tengo una planta en el estame. Toñe modificante de ley 3001. Jaupepe o invaitema. De ahí ya como hay otra ley sobre otra ley. Y entonces, por lo tanto, pese a ese criterio, tendo está. Aguille.
Gracias a usted, diputado. Diputado nacional Jorge Alos Mariño, tiene usted uso la palabra.
Gracias, presidente. Los créditos de carbono son créditos otorgados por países con mayores índices de contaminación o por empresas con política de responsabilidad ambiental a cambio de emprendimientos públicos y o privados que llevan a cabo trabajos de reforestación, aforestación o conservación de bosques u otros proyectos que efectivamente reduzcan, eviten o capturen carbono. El proyecto de ley remitido por el Senado tiene como objetivo otorgar un marco de acción y de intervención gubernamental a actividades relacionadas con los créditos de carbono, identificar a todas las partes intervinientes en las operaciones realizadas, constituyéndose el MADES como autoridad de aplicación de esta ley, ministerio que se encargará de llevar a cabo un registro de los créditos de carbono generados en Paraguay y de aquellos adquiridos del exterior, entre otras funciones. Para el Paraguay, el crecimiento del mercado de los créditos de carbono a nivel mundial representa oportunidades mediante la conservación y preservación de la biodiversidad. Generan créditos económicos a partir del desarrollo de proyectos forestal, agrícola, ganadera, residuos, energía, transporte, procesos industriales y otros. Actualmente en nuestro país ya existen proyectos que se comercializan en los mercados de carbono sin contar con un marco legal nacional. Por tales motivos es imperante otorgar seguridad jurídica a las actividades que presenta beneficios a diversos sectores de la economía, promoviendo un desarrollo sostenible de nuestro país. Por lo tanto, la Comisión de Legislación recomienda aprobar el proyecto de ley con media sanción de la Cámara de Senadores. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional Hugo Mesa, tiene usted uso de la palabra.
Gracias, presidente. Quiero felicitarle, presidente. Usted le convocó la vez pasada al ministro del MADE y todo su equipo. Estuvimos todos los líderes, vicelíderes de bancada, las comisiones que fueron giradas esta ley. Así es que le felicito por esa iniciativa. El ministro fue muy claro en todo lo que se refiere. Vivimos en una sociedad de la desconfianza. A veces cuando se apura un proyecto de ley queremos ver qué hay detrás o qué se viene, por eso el apuro. Pero estuvimos escuchando a los técnicos en las distintas comisiones, también le invité a la comisión que yo presido, la de Asuntos Económicos, y nos parece que conforme a los fundamentos esgrimidos por los proyectistas, esta ley conlleva un doble impacto, presidente y colegas. Primero, el medio ambiente, a través de la reducción y eliminación y o captura de dióxido de carbono. Y segundo, la posibilidad de crear y diversificar las fuentes de ingresos de pequeños, medianos y grandes productores. Y hago énfasis ahí, presidente, porque también el temor y la duda, ilegítima por cierto, es que no sea de vuelta para los grandes productores o terratenientes de estos. Y por eso habla de la diversificación. Como decía el compañero que me antecedió, esto ya se está haciendo luego en nuestro país. Y la idea es que con esta ley le demos una herramienta al órgano, a la autoridad de aplicación, que es el MADES, para poder tener un marco legal para poder. Y a la vez también muy importante es entender de que se venía sancionando punitoriamente el tema de la tala de árboles, etcétera, del medio ambiente. Y esta es la posibilidad de que gane plata también aquel que tenga una reserva, un negocio hoy, preservar el medio ambiente. Por todo lo expuesto, y los compañeros que hablaron también desde la Comisión de Asuntos Económicos, en mayoría creemos oportuno acompañar este proyecto de ley, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, diputado. Diputado Nacional, para una moción de orden, la diputada nacional Joana Ortega tiene uso la palabra.
Gracias, señor presidente. Señor presidente, estuvimos evaluando con varios colegas y creemos que es una ley súper necesaria. Por lo tanto, yo pido el aplazamiento por 3 semanas, 21 días, del proyecto, porque creo que es un proyecto que puede salir con una amplia aprobación de esta Cámara si trabajamos y hacemos a lo mejor algunas precisiones que estarían faltando al proyecto, y estamos leyendo y tratando de trabajar en esas precisiones decirle simplemente que no, de ninguna manera no, me opongo. Sobre todo yo creo que todo lo que se está haciendo, así como el ministro nos expresó en la audiencia y en la reunión que mantuvimos con él, es una práctica que se está realizando, por lo tanto debe ser regulada. Es decir, estamos a favor de que se regule, pero hay algunas cuestiones que creemos que merecen mejor claridad, y como es una cuestión muy técnica realmente, la cuestión de la medición de toneladas de carbono y otras cosas, creemos que es importante que podamos hacer algunas consultas técnicas de modo a proponer esas modificaciones, que serían pocas, y les pido, colegas, si podemos lograr esa posposición para poder sacar con amplia mayoría. Muchísimas gracias.
A usted, diputada. Sobre la moción de orden para la postergación, diputado nacional Miguel del Puerto tiene una sola palabra.
Muchas gracias, presidente. Para oponerme a la proposición de la colega, ya que como estaba argumentando el diputado Hugo Mesa, disculpe que lo mencione, es algo que ya se había iniciado este sistema en nuestro país, y creo que este debate es demasiado importante para tomar ya una postura y tener una ley que acompañe esta iniciativa, presidente. Así que me opongo a la postergación.
Muchas gracias, diputado. Sobre la postergación tiene uso la palabra la diputada nacional Rocío Vallejo.
Gracias, presidente. Para secundar la propuesta de la diputada Joana, señor presidente, si bien es cierto, vino el ministro del MAES el día lunes a mesa directiva, también hubo una audiencia pública donde también varios sectores han solicitado más tiempo para seguir analizando este proyecto de ley tan importante. Y no desconocemos, lógicamente, que hay ya sectores que están llevando a cabo esto sin un marco normativo, pero quedan muchas piezas sueltas que nos gustaría seguir debatiendo, señor presidente, para poder llegar a una aprobación sin disidencias, ¿verdad? Por eso secundo la postura de la diputada Joana. Gracias.
Muchas gracias a usted, diputada. Diputado nacional Hugo Mesa, sobre la postergación, tiene usted uso la palabra.
Presidente, yo quería acompañar la moción del compañero del puerto de oponerme al aplazamiento. ¿Por qué? Le hicimos desfilar al ministro, a los técnicos, con todo respeto a lo que pide postergación, no sé qué podría, es bastante datos, nos dieron mucha claridad y necesitamos esta herramienta jurídica, así es que ojalá que podamos llevar eso a cabo, así que acompañar la postura secundar la del puerto.
Muchas gracias, diputado. Voy a llevar a votación la moción sobre la postergación, diputado. Diputado nacional Raúl Benítez, tiene usted uso la palabra.
Sí, presidente. Yo también acompaño acá el pedido de la diputada Joana Ortega. Me parece que podemos todavía tomarnos, como ella pidió, 3 semanas nada más para seguir nutriendo un poco la ley. Como ella mencionó, claro, todos entendemos que es necesario que esto se está llevando adelante, pero que me parece lo más necesario también que podamos realmente tener una ley que pueda realmente responder a todas las preguntas. Nosotros tenemos muchas consultas con respecto al tema impositivo, tenemos también dudas con respecto al tema de la certificación, ahí también el tema de los indígenas, cómo se le acompaña, cómo ellos acceden a esa certificación, a la certificación en sí, ¿verdad? O sea, muchas dudas que existen al respecto y que yo creo que podemos debatir de tal manera a que sea una ley lo más adecuada posible a todos los sectores y no solamente a un sector que puede pagar ciertos montos para poder acceder a las certificaciones en especial. Esa es la duda principal. También hay que hablar del tema de las tierras, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a garantizar que acá no se puedan meter tierras que no sabemos ni el origen del título? O sea, hay un montón de cosas que podemos poner acá sobre la mesa que todavía podemos debatirlo por 2-3 semanas, presidente. Me parece que es un tiempo prudencial y esa semana ya seguramente sin problema vamos a tomar la postura que corresponda, presidente. Muchas gracias.
A usted por su participación, diputado. Vamos a llevar a votación la moción de orden de postergación planteada por la diputada nacional Joana Ortega, con el acompañamiento de los diputados Rocío Vallejo y Raúl Benítez, y la oposición de los diputados Miguel del Puerto y Hugo Mesa. Sala técnica. Vamos a llevar a votación. Quienes están a favor de la postergación se serían votar en positivo. Quienes estén en contra, en negativo. A votación. Diputado Aguilera hace constar su voto por la moción Hugo Mesa de oposición al aplazamiento. Habiendo transcurrido el tiempo para la votación, no existe mayoría para que prospere el aplazamiento, por lo cual seguiremos con el debate del presente proyecto de ley. Tiene uso la palabra el diputado nacional, Germán Solinger.
Muchas gracias, mi querido presidente. Muy buenos días a todos los presentes. Quiero dar también gracias a Dios una vez más por la oportunidad y quiero manifestar lo importante, lo necesario y lo oportuno que es esta ley de crédito de carbono, porque también esto va a permitir y va a motivar la conservación y va a justificar naturalmente la conservación de las reservas que todavía existen dentro de nuestro país, especialmente también por la parte del medio ambiente. Por lo tanto, presidente, considero oportuno y mi acompañamiento total para este proyecto de ley que ojalá se pueda aprobar hoy mismo. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputada nacional Rocío Abed, tiene usted uso de la palabra.
Gracias, señor presidente. Acá es importante entender que al hablar de los créditos de carbono, realmente podemos hablar, debatir mucho y va a tardar bastante para que personas como yo, que no estoy formada en este tema, podamos entender a cabalidad lo que significan las emisiones, cómo son las mediciones, un montón de aspectos altamente técnicos. Acá no, por supuesto, no todos somos todólogos. Yo le creo al ministro. El ministro vino a explicarnos con toda la solvencia técnica y su asesor también de la necesidad de regular este tema. Hay una realidad que tenemos que tener en cuenta. Esto se está haciendo en el Paraguay hace bastante tiempo. Y lo regula la oferta y la demanda. Si ahora establecemos lo que se pretende es establecer un marco jurídico, un marco regulador, también va a seguir marcando el mercado la oferta y la demanda de los créditos de carbono. En otros países esto se estatizó, en el Paraguay no. El MADES va a ser simplemente el regulador. Vamos a tener el registro de las empresas, el registro de los proyectos, el registro de las certificadoras y va a haber un cierto orden. Es nada más que poner orden. Y sabemos también que la práctica, las políticas públicas y por supuesto el proceso legislativo también son dinámicos. Si eventualmente hay cosas que mejorar, obviamente podremos modificar la ley, pero hoy se está haciendo. Otro mito que hay es que solamente van a venir certificadoras internacionales y la agenda globalista. Sí, entiendo, es parte de la agenda globalista, pero son los globalistas los que contaminan el medio ambiente, los que van a venir a pagar acá por la macanada que hacen con el ambiente. Nosotros que tenemos un gran capital ambiental, ellos tienen un pasivo ambiental y esto ya se estableció en el mundo y esto está funcionando en el mundo. Entonces me parece demasiado desorden que en este Paraguay se esté haciendo y no exista el marco regulador. Pongamos orden a esta cuestión. Y cierto, hoy las certificadoras son todas internacionales, pero esto no significa que cuando ya haya capacidad instalada en el Paraguay, y yo insto a que nos pongamos las pilas para que haya capacidad instalada y tengamos certificadoras nacionales que puedan hacer esta certificación, que haya consultoras nacionales que puedan hacer los proyectos. Eso está claramente determinado en la ley, pero tenemos que empezar para que haya esa capacidad instalada, señor presidente. Podemos debatir 10 días, 15 días, y quienes no somos expertos en las emisiones de carbono, ni en el efecto invernadero, y si vamos a debatir si hay o no hay crisis climática en el mundo, en 15 días ni en un mes no vamos a aprender de esto. Yo le creo al señor ministro. creo en la necesidad. Hace 6 meses que vienen trabajando sobre este proyecto. Me parece muchísimo más nocivo seguir en el desorden. Pongamos orden con este marco regulatorio. Hagamos que los globalistas inviertan plata en la República del Paraguay. Ese es el efecto de esta ley, señor presidente. Hay muchos mitos en torno a esto. Es importante determinar que quienes tienen la titularidad de los beneficios y la propiedad de los créditos van a ser realmente los propietarios de los muebles o inmuebles. Es también falso que esto desanima la producción. Pueden coexistir tranquilamente las explotaciones agrícolas, ganaderas, y coexistir con esto. No existen inconvenientes. Al contrario, existen más beneficios, señor presidente. Insto a los colegas que pongamos orden en este ámbito que hoy es un desorden. Probemos. Obviamente, yo escuchaba también a unos colegas que decían que no se puede arreglar ni modificar la ley a través de la reglamentación. Obviamente, una reglamentación no puede ir en contra de lo que establece la ley. Pero una ley marco establece los parámetros dentro de los cuales obviamente va a venir después una reglamentación donde se van a aclarar puntualmente las cosas. Y obviamente no en contra de la ley. O sea, no existen motivos para no aprobar. Al contrario, existen motivos que urgen que una práctica de hace años esté reglamentada, regulada, que el organismo de competencia, si bien no estatizamos ni no hay intervencionismo extremo, ponga orden, señor presidente, en la cuestión. Por lo que la bancada A de la ANR, Honor Colorado, apoya la aprobación de este proyecto de ley de los carbon credits o créditos de carbono. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, estimada diputada. Tiene uso la palabra el diputado nacional, Pastor Vera Bejarano.
Gracias, presidente. Sin duda que esta es una ley sumamente importante. Y no podemos negar que el cambio climático es una realidad, es un hecho, y actualmente hay aproximadamente 3.600.000 personas afectadas o vulnerables a los cambios climáticos a nivel universal. Eso nos exige crear políticas públicas para contribuir a reducir los impactos negativos y crear economías resilientes. Esos son los conceptos. A mí me hubiera gustado realmente revisar, analizar mejor la ley, de modo a que la ley sirva sobre todo a los sectores pobres, a los campesinos, a la agricultura familiar campesina, pero entiendo también la urgencia, supongo que es, que esta urgencia se da por los compromisos ante la Asamblea de las Naciones Unidas sobre cambio climático, la COP28, que se va a llevar adelante a finales de noviembre, entre noviembre y diciembre, en Dubái. Ese es el gran desafío de la humanidad, lograr medidas para reducir los niveles de calentamiento, no alcanzar los 1,5 grados de más. Entonces, es un gran desafío, y además nosotros como país poco contaminador o contaminado, somos sumideros, como le dicen los técnicos, por las buenas prácticas de la agricultura, de la siembra directa y otras, tenemos esa gran ventaja de poder recibir los fondos de los fondos verdes, de carbono. Aproximadamente hay unos 360 millones de dólares que nuestro país puede acceder. Entonces, no podemos luego desaprovechar, pero sí creo que podemos, desde luego que tenemos que aprobar esta ley y luego revisar, y si podemos, seguramente, me hubiera gustado, por ejemplo, modificar y crear un consejo un consejo rector que integre parlamentarios, representantes de las instituciones afectadas como el MADE, Infona, pero sí puede ser una tarea para más adelante. Entonces, teniendo en cuenta estas consideraciones de los compromisos de nuestro país ante estos acuerdos internacionales, el Acuerdo de París y la urgencia, entiendo, ante la Asamblea de las Naciones Unidas, que donde tenemos que plantear, o sea, los países miembros tienen que plantear, analizar el balance. Y bueno, entonces yo voy a, por supuesto, a acompañar la aprobación de esta ley, pero sí me gustaría más adelante revisar y que sea una ley eficaz y que sirva sobre todo a los mayormente afectados por el cambio climático, que son los miembros de la agricultura familiar campesina, que tienen que plantear técnicas, tecnología adecuada para enfrentar los desafíos del cambio climático con el uso de nuevas herramientas, ¿no? Entonces, con estas consideraciones quiero dar mi voto de aprobación a este proyecto de ley.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Guillermo Rodríguez, tiene usted uso la palabra.
Muchas gracias, presidente. Dado que no se va a poder postergar el debate, tengo que hacer también mi pronunciamiento en cuanto a esto. Por supuesto que hubiera sido importante escuchar y profundizar el debate como correspondería. Lastimosamente no se dio. Yo creo firmemente que la historia o el cuento este del cambio climático no data de ahora. Esto viene de larga data. En 1999 ya el primer protocolo o tratado ya se firmó, el Tratado de Kioto. Se volvió a hacer en el año 2015 el Tratado de París y en el año 2021 nuevamente en Glasgow, Escocia. Yo no entiendo esa premura de la Unión Europea o de las Naciones Unidas, de su visión hacia el Paraguay. Ellos nos llevan 500 años industrializándose y contaminando este mundo a su antojo. Y resulta que hoy Paraguay es quien va a venir a salvar a este planeta del calentamiento global. Esto empieza y está pasando de una manera muy rápida, porque ahora ya nos dicen que debemos ser celosos, custodios de nuestros bosques, que Paraguay es una región rica y próspera y queremos darte este incentivo económico para que vos cuides tus bosques. Nosotros tenemos que ser capaces de disponer, pero a nuestro antojo, de nuestra agua, de nuestro río, de nuestro acuífero guaraní, y no esperar que nos marque la hoja de ruta la Unión Europea. Yo creo firmemente que tiene un componente del globalismo fuertísimo dentro de toda esta cuestión. No creo en absoluto que vaya a beneficiar a un solo paraguayo en sus respectivos bolsillos. Creo que esta es una ley medida y elaborada, o vamos a legislar por lo menos, para beneficiar a los grandes terratenientes, a los grandes latifundistas, que son los únicos quienes de verdad se van a ver beneficiados emitiendo estos bonos por las miles y miles de hectáreas y de bosques y esterales que ellos poseen. Pero no creo que esto vaya a impactar en nuestros campesinos, en la gente más humilde, ni mucho menos en las comunidades indígenas. Y digo esto porque en todo lo que el gobierno o el Estado toca termina corrompiéndose. En Alto Paraná, específicamente en la ciudad de Mingaporá, hay una comunidad Abá Guaraní donde residen unas 60 familias bien, bien indígenas. Ellos vivían en una comunidad de 1000 hectáreas anteriormente que eran sus tierras nativas. Sistemáticamente y metódicamente y siempre bajo el marco de la legalidad, a través de los títulos del INDER y en contubernio con los grandes latifundistas, hoy 800 de esas hectáreas, sus tierras nativas le fueron despojadas. Hoy viven confinados en unas 200 hectáreas y muchos de estos indígenas hoy están imputados. Hoy son invasores en sus propias tierras. Entonces yo no creo que ninguno de ellos vaya a verse beneficiado por esta ley que nosotros estamos tratando de reglamentar. Segundo y no menos importante, quiero que entiendan que yo no puedo aprobar algo que va a beneficiar solamente a los grandes terratenientes cuando nuestros humildes compatriotas están siendo despojadas con suma violencia, con tierras que a ellos les correspondería. Le voy a pedir un poco a la técnica, por favor, si 30 segundos puede pasar lo que está pasando en mi ciudad y hoy no puedo mantenerme ajeno. Sala técnica, por favor.
Sala técnica, si podemos pasar el video solicitado por el diputado.
Se están realizando desalojos con la mayor de las violencias, con la montada. Acaba de morir una señora en Ciudad del Este. Están despojando, habiendo una orden judicial de por medio para que eso no se realice. La justicia está actuando de manera violenta y represiva contra humildes ciudadanos, contra humildes trabajadores de Ciudad del Este. Hay una persona fallecida, hay un joven agredido, están invadiendo dentro de las casas y eso está pasando hoy. Por favor, esta es la señora fallecida. Siguiente, por favor, la foto. Este es el joven dentro de la casa. Siguiente, por favor. Esta es la montada, estos son los policías. Miren el arma de fuego, con eso están reprimiendo a humildes ciudadanos en mi ciudad, hoy en Ciudad del Este. Entonces no me pidan que nosotros confiemos y a ciegas para aprobar hoy. Que grandes latifundistas y grandes terratenientes nomás otra vez sean quienes se beneficien de este proyecto que estamos llevando adelante. Es todo, gracias, presidente.
Gracias a usted por su participación, diputado. Diputado nacional Freddy Franco, tiene usted uso de la palabra.
Adelante, presidente, puede pasar. Estimados colegas, a todo el pleno, le escuchamos a la exposición del ministro del MAES en una reunión en la cual fuimos invitados. Y realmente esto es una regularización de un negocio que se viene desarrollando comúnmente ya hace años atrás. Uno puede adherirse a este negocio como también puede seguir talando los árboles que tienen en sus grandes propiedades o en sus pequeñas propiedades. No significa que este negocio de los bonos de carbono solamente le pueda beneficiar a los grandes tierratenientes. Obviamente, a mayor cantidad de propiedad que tenga uno, mayor va a ser la cantidad de bonos que pueda llegar a tener. Lo que el ministerio explicó en su momento fue que ellos quieren tener un registro y puedan dar también información a la gente que quiera adherirse a este tipo de emprendimientos. Yo o cualquier otro paraguayo puede ser que tenga una extensión de 2, 3, 4, 5, 6 hectáreas y que no tenga la posibilidad económica de empezar un negocio agrícola, ¿verdad? De plantaciones o de cualquier otro tipo como ganadero. Sin embargo, este negocio lo que te posibilita es de poder tener algunos ingresos si es que mantenés en forma natural o reforestada algún tipo de bosque. Yo, presidente, estoy totalmente de acuerdo porque el Estado no va a comercializar, el Estado no puede estar recibiendo ni ofreciendo cuáles son las empresas. Las empresas ya están hoy a nivel internacional. Las empresas no van a venir a modificar su oferta o su precio y querer adherirse porque nosotros como paraguayos le obligamos a través de una ley, sino que ellos van a decir, ustedes quieren adherirse, yo tengo estos estándares internacionales con los que quiero trabajar. Ustedes quieren, fácilmente trabajan conmigo, si no, pueden seguir buscando otro tipo de empresa. Presidente, yo creo de suma importancia un marco regulador y como adelantó otra persona, otro diputado, que también podemos ir perfeccionando a medida se vaya dando los tiempos, pero creo que nosotros tenemos que proteger primero la inversión privada de que no sean estafados en Paraguay, ningún paraguayo al querer entrar en este tipo de negocio de bonos de carbono, y por supuesto también no tener nosotros una mala imagen a nivel internacional en donde varios paraguayos de repente podrían estar ofreciendo, cerrando negocios por 10, 15, 20 años a través de los bonos de carbono y sin embargo después esas tierras no existen o esas tierras son invadidas por personas que no tienen hoy que no tienen propia vivienda, ¿verdad? Presidente, adelanto mi voto a favor de este proyecto y por supuesto estamos a la más entera disposición para seguir modificando más adelante. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Carlos Pereira, tiene uso la palabra.
Gracias, presidente. En dos comisiones en las que participo he firmado dictamen favorable para la aprobación de este proyecto de ley. Pero quiero hacer algunas salvedades que me hubieran gustado de que se hayan tomado en cuenta. Formo parte también de la Comisión Bicameral de Presupuesto, donde administramos la pobreza del Paraguay y venimos a escucharle a todos los ministros de diferentes áreas a contar sus necesidades y que faltan recursos. Esta cuestión de créditos de carbono, sé que es una cuestión entre partes privadas, pero es una actividad comercial en el cual se tienen en cuenta los recursos naturales del Paraguay. Por más de que tengan propiedad privada, algunos es de la República del Paraguay, el cual, a mi punto de vista, hubiera preferido de que genere algún tipo de impuesto al valor agregado por, como cualquier otra actividad. Para que así podamos generar algún tipo de recurso a las escuetas arcas del Estado, donde no entiendo por qué algunas políticas de este gobierno es venir a exponer, a administrar todas las necesidades de sus ministros, pero sus políticas no son las de aumentar algún tipo de recaudación para salvar las necesidades de muchos compatriotas que no tienen esa posibilidad. También quiero darle un mensaje a muchos productores quienes me enviaron mensajes preocupados porque dicen que se les va a perjudicar. Decirle a los productores y más a los de la región oriental de que tenemos la ley de deforestación cero luego en la región oriental. Ahora bien, capaz que esto podría beneficiar al Chaco paraguayo, aunque hoy entiendo de que los créditos al carbono por mantener tus bosques es hasta 10 veces inferior a la posibilidad de que esa tierra o ese suelo pueda ser utilizado para la agricultura o la ganadería. Así que acompaño mi voto a favor de la aprobación porque entiendo de que esta actividad hace más de 3 o 4 años ya se viene realizando nomás luego en la República del Paraguay y es bueno darle un marco jurídico para que podamos nosotros tener algún tipo de injerencia. Y me sumo a lo que mencionó recién el colega al que me antecedió en el uso de la palabra. Tenemos la posibilidad nosotros de que a medida que pase el tiempo podamos sugerir algún tipo de modificación de esta ley, ampliación de su alcance o algún tipo de formalización en el cual nosotros podamos generar algún tipo de ingreso a la República del Paraguay a través de esta actividad comercial. Muchísimas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputada nacional Rocío Vallejos tiene uso de la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, si bien es cierto, como ya dijeron varios colegas, esta es una actividad que se viene realizando, ¿verdad? Hay gente que está certificando, que se están emitiendo estos créditos de carbono, pero también es cierto que vino el viceministro, como dije hace rato, hubo una audiencia pública. Lo que reclamamos de alguna manera es de vuelta tratar tan rápidamente un tema como este que es tan importante y que por lo menos un sector queremos tener cabal conocimiento de lo que vamos a aprobar o no. Ese tiempo no está dado porque hay muchas preguntas que quedan en el tintero. Particularmente este tema de la adicionalidad misma, ¿verdad? Que es el punto principal. El certificar sobre el 25% de los bosques que ya existen, ¿no? Decían el lunes en mesa directiva que eso se iba a poder hacer a un precio menor y que la adicionalidad es la que iba a tener un precio mayor. Sin embargo, en la audiencia pública, ante esta misma pregunta que volví a hacer, ya no quedó claro y se dijo que las certificadoras eran las que iban a determinar este punto, siendo que el punto de la adicionalidad es el principal punto en cuestión, ¿verdad? ¿Cuántos años va a durar esto? 30 años, 30 años que una parte adicionada no va a poder ser utilizada para lo fundamental que es nuestra producción agropecuaria. Yo aclaro que no soy experta en este tema y agradezco a las personas que luego de mi intervención de ayer en un programa me llamaron para ofrecer mayores datos, pero evidentemente ya no hay tiempo de profundizar. El tema del 3 al 10% que también me contestaban sobre por qué no se cobra el IVA, ¿verdad? Exención de IVA. O sea, toda esa cantidad de plata que nos dicen que va a venir en realidad no va a llegar al Estado directamente a partir de la renta, pero no hay IVA. Y me hablaban del 3, los créditos de carbono que van a ser para el Estado en un 3 hasta un 10% a ser determinado por la autoridad de aplicación. Es decir, tampoco existe una escala por a ver, Joana, el tema de hectáreas o de cantidad de plantaciones. realmente se queda totalmente al arbitrio de la autoridad de aplicación si el que está emitiendo va a darnos 3 o 10% de estos créditos, que porque nos dan estos créditos no se cobra IVA. ¿Qué pasa si se quema el bosque? ¿Qué pasa si se depreda? ¿Quién controla? Tampoco me contestaron, no hay una autoridad que vaya a controlar si los bosques existen, si siguen existiendo, si después de 30 años siguen existiendo. No, tampoco eso quedó claro. El tema de las comunidades indígenas, si bien hacen mención a que esto está regulado en las normativas internacionales y todo lo demás, yo realmente no estoy muy de acuerdo a que todo se deje a la reglamentación o a posteriores modificaciones de la ley. Creo que debemos tratar de abarcar todas las casuísticas o las circunstancias, no casuísticas, las circunstancias que son necesarias para poder hacer una ley completa y que pueda responder a todas las inquietudes. Si bien se ha reiterado, y es así, yo lo entiendo que esto ya se está haciendo, entiendo que esto es voluntario, entiendo que esto es entre privados, pero finalmente afectaría a tierras que pueden ser productivas para generar lo que al Paraguay le da mayores ingresos que la actividad agropecuaria. Así que, coherente con mi posición de haber pedido la postergación, yo ya adelanto mi abstención en este proyecto. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Diputado Nacional César Serini, tiene una sola palabra.
Gracias, presidente. Bueno, a mí me tocó ya en el año 2019 participar de una reunión de instituciones financieras de Latinoamérica y donde realmente me sorprendió el monto que había para bonos verdes. Y decía, ¿y por qué Paraguay no tiene reglamentado esto? Y bueno, este es el momento realmente, y valoro, de que vamos a tener un marco jurídico y que pueda regular todo esto. Y los bonos verdes no se captan solamente a través de bosques, sino también a través de cultivos, como el algodón, como el maíz, como la caña dulce orgánica. Entonces, al venir después de este viaje, traté de interiorizarme para poder llevar adelante y, bueno, consulté con un organismo internacional, la FAO, para que realmente me pueda aclarar y pueda llevar adelante este proyecto, porque era para llevar adelante el proyecto a favor de los pequeños productores clientes del crédito agrícola. Y realmente fue una sorpresa para mí de que cultivos tenga que también podrían ser certificados. Ahora, vamos a depender si los certificadores internacionales puedan certificar eso, porque también depende del manejo del uso del suelo para que pueda certificar, y que va a tener que cambiar a lo mejor el sistema de trabajo que vienen realizando los pequeños productores. Porque, o si no, va a quedar solamente en manos de grandes productores, porque esto requiere un manejo, un uso de suelo, como lo viene haciendo lo que es la siembra directa. Así que yo creo que esto va a beneficiar al sector privado y también al público, porque cuántas miles de hectáreas tenemos de parques y que de repente ni siquiera podemos cubrir la cantidad de guardabosques que tiene que tener el MADES. Así que yo adelanto mi voto, mi acompañamiento, y creo que es un proyecto de ley muy importante para nuestro país.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional Rodrigo Blanco, tiene usted uso de la palabra.
Gracias, presidente. Nos tocaba el día lunes, señor presidente y apreciados colegas, justamente escuchar al ministro del MADES sobre los detalles de esta iniciativa legislativa que nos viene desde el Senado. Considero importante, presidente, sabemos que que ya existen desde hace ya un buen tiempo transacciones comerciales en el sector privado respecto a los créditos de carbono. Considero importante que el Paraguay cuente con una legislación al respecto. Coincido en que puede que de repente se tengan que abarcar otros temas, pero rescato, y que fue lo que más, digamos, lo tomé como detalle de esa reunión en mesa directiva, rescato un poco lo dicho por el ministro cuando él decía: nosotros queremos darle la menor intervención posible desde el gobierno y desde el Estado a esta realidad comercial que se llama créditos, los fondos verdes vía créditos de carbono. Así que, presidente, yo quiero adelantar mi acompañamiento. Creo que las lagunas que de repente puedan quedar, que sí, que son, digamos, notas que se van tomando respecto a lo que se tendría que ir analizando. Presidente.
Por favor, a lo que se tendría, estimados diputados, si podemos respetar al orador en una sola palabra. Disculpe, diputado.
Disculpe, presidente, su almuerzo. Disculpe.
No, por favor, un sandwichito nomás, diputado. Ah,
gracias. Como por ejemplo, si en un futuro se tiene que llegar a tomar una decisión en la necesidad de proteger ciertos límites o de ponerle límites a la cantidad de extensión que un propietario puede, digamos, destinarlo a fondos verdes, hoy no existe esa limitación, es cierto. Pero creo que todavía no estamos en esa etapa y probablemente va a pasar un tiempo importante para tener que llegar a ese momento de ese análisis. Así que, presidente, yo creo que es necesaria la ley. Adelanto mi acompañamiento, presidente, y nada más, presidente. Gracias.
Gracias a usted por su participación, diputado. Tiene una sola palabra la diputada nacional, Joana Ortega.
Gracias, señor presidente. Bueno, como decía antes, yo quería un aplazamiento para entender y estudiar mejor, porque si acá nos preguntamos entre nosotros, que técnicamente estudiamos y pudimos acceder mantener reuniones con las autoridades, ¿cómo vamos a medir estas toneladas de carbono? No creo que nadie pueda responderme, porque de hecho tampoco se pudo salvar esta cuestión. Los mercados de carbono básicamente permiten la compra y venta de los créditos de carbono. Para esclarecer un poco también el debate ante la ciudadanía, me parece que es importante mencionar de qué hablamos. Por tanto, los créditos de carbono fueron propuestos en el protocolo de Kioto como uno de los mecanismos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. No solo representa el CO2, sino a otros gases equivalentes. Es decir, se cuantifican toneladas métricas de CO2 y un crédito de carbono equivale a una tonelada métrica de CO2. Se les conoce como TCO2E, tonelada de carbono equivalente. Por ejemplo, se calcula la cantidad de CH4 emitido y se pasa a CO2 equivalente para que sea más fácil de comparar. Estos más o menos son los mecanismos de medición que se tendrían que aplicar. Los créditos pueden ser no solamente bosques, sino también energía renovable o reforestación. Por eso hablábamos también de la cuestión de los eucaliptales con el ministro en la reunión esta semana. Ahora, ¿cuál es el problema? Hablamos de cambio climático y de que no somos los responsables. Por un lado, reconocemos que el cambio climático es real. Yo creo que eso nadie está en espíritu acá de negar. Pero decimos que no somos responsables. Y cierto, no somos responsables. El principal contaminante dicen que es Alemania por ser un país altamente industrializado. Y probablemente hay otros países que son responsables y perfectos. China, ¿verdad? Hay muchos ejemplos que podemos dar, es cierto. Y podemos venir a decir los paraguayos y paraguayas que tratamos de proteger y cuidar nuestro medio ambiente, nos jodieron. Y bueno, seguramente nos jodieron. ¿Y por qué? Porque esta emisión de gases de efecto invernadero perjudican a la atmósfera. Por tanto, no le perjudican el cambio climático solamente a Alemania, que es el responsable, El ambiente no sabe de naciones, la atmósfera no sabe de naciones, de república, hay un montón de cuestiones. Nos afecta a todos por igual. Entonces, nos guste o no, seamos o no responsables, cuando admitimos de que el cambio climático es real, tenemos que hacernos responsables de los efectos que está generando sobre la ciudadanía, de las grandes inundaciones que estamos teniendo en nuestras zonas urbanas, donde encima nosotros no tenemos infraestructura adecuada para mitigar estos efectos del cambio climático. Entonces, creo que tenemos que partir de admitir un poco la realidad y cómo esto va a afectar. Porque ahora pareciera ser que queremos entonces nosotros, como si conservamos nuestro medio ambiente, darle unos bonos a otros que no conservaron y todo está genial. No, señores y señoras, porque las emisiones de gases de efecto invernadero van a seguir afectando la atmósfera y sus efectos nos van a afectar a todos por igual, no va a discriminar Paraguay de China o Alemania. Entonces, una de las principales críticas es que es un lavado de manos de los grandes contaminantes, porque no es un incentivo a mejorar esas prácticas ambientales locales o reducir su huella de carbono, ya que pueden comprar nomás en otra parte del mundo. Y ahí es donde está la cuestión ética. ¿A quién, que ya mencionaba la colega Rocío, a quién le vamos a vender? ¿A qué clase de contaminante le vamos a estar salvando? Porque le vamos a dar el bono, le vamos a salvar y el efecto va a venir también contra mi hijo, contra mi nieto, contra los hijos de ustedes, contra los nietos de ustedes. Entonces, salvando esto, que es una preocupación sobre el medio ambiente, yo quiero decir que hay, por supuesto, aspectos positivos y por eso yo estoy a favor de que se regule y de que exista una regulación. Y el aspecto positivo rescatable desde una perspectiva latinoamericana y tal vez muy paraguaya también, es que significa dinero que podemos ingresar, que podría invertirse en el desarrollo sostenible. De hecho, el ministro nos decía, y yo ahí rescato una de las cuestiones, que las áreas silvestres protegidas, los bonos que se reciban a partir de las áreas silvestres protegidas, van a ir a justamente como inversión directamente a las áreas silvestres protegidas, lo cual me parece definitivamente un aspecto positivo. Creo que nos va a ayudar a preservar mejor nuestros bosques, a contar con más personal. El ministro nos ha hablado de 85 guardaparques, por supuesto es absolutamente insuficiente para las dimensiones de nuestras áreas silvestres protegidas. Y más aún teniendo en cuenta que este gobierno, y ayer de nuevo fue conversación con el ministro en la bicameral de presupuesto, no quiere subir impuestos. Entonces necesitamos ser creativos en los mecanismos de recaudación. Si no, la respuesta siempre va a ser endeudamiento, endeudamiento, ¿a quiénes? ¿A nosotros? A los de mi generación y las generaciones sucesivas. Así que creo que es una forma bastante creativa de ingresar dinero. Pero incluso cuando hablamos de dinero para el país, obviamente, y ya termino y redondeo con esto, surge una preocupación sobre los impuestos, sobre la transparencia del mercado de la emisión de créditos de carbono. Así como en cualquier otro mercado que se puede manipular y especular.
Disculpe, diputada, si sí, podemos proceder al redondeo, por
favor. Voy cerrando. Esto ahora mismo como está, deja todos los criterios sensibles a organizaciones y empresas extranjeras. Y hay otras cuestiones que tenemos que ver en cuenta. Derechos, titularidad de tierras de propiedades indígenas, el trabajo que está haciendo el INDI. Hay un montón de cuestiones que tenemos que buscar proteger y que yo creo que podrían ser modificaciones que podemos incorporar. De todas maneras, yo creo que es positivo tener un marco legal que tiene que ser una oportunidad para proteger a estas comunidades que podrían ser afectadas, que tiene que ser una oportunidad para hacer valer nuestras áreas silvestres protegidas y no dejar todo a criterio de las certificadoras internacionales, por lo cual, a pesar de que yo estaba por el aplazamiento, adelanto mi abstención al proyecto, pero voy a solicitar, colegas, que hagamos algunas modificaciones y ojalá puedan acompañarme porque estoy trabajando en ellas, terminando de trabajar ahora para que esta ley salga más clara, más precisa y también con un consenso mayor. Muchísimas gracias.
A usted por su participación, diputada. Diputado Nacional Antonio Usarquis, tiene usted uso la palabra.
Bueno, muchas gracias, presidente. Definitivamente la cuestión ambiental o medioambiental no conoce de fronteras. Los estados y los gobiernos sí establecemos fronteras y esta problemática nos afecta a todos y nosotros tampoco podemos decir porque estos países primermundistas contaminaron y destruyeron sus naciones, nosotros también tenemos el derecho de hacer lo mismo. Me parece una excusa irresponsable y que contraria a algunos preceptos tan importantes que hablan del principio del desarrollo económicamente sustentable. Un principio de desarrollo sustentable en el tiempo vamos a lograr cumpliendo las leyes ambientales. Tenemos una ley en Paraguay, la ley de deforestación cero, que nunca se pudo cumplir. Y ninguna ley ambiental se va a cumplir en el Paraguay mientras el medio ambiente no sea un negocio. Para que esto funcione tiene que ser un negocio. Y hoy tenemos que decidir como nación si vamos a entrar o no vamos a entrar en este modelo de negocio. Si decidimos no entrar en este modelo de negocio, igual esto va a entrar por la ventana, por la puerta, querramos o no. Ahora, ¿cómo lo vamos a controlar? Es lo que vamos a discutir hoy. ¿Cómo vamos a controlar esto? ¿Quién lo va a controlar? Y quiero detenerme en algunos datos no menores, presidente y colegas. El Paraguay en la época colonial contaba con cerca de 27 millones de hectáreas de bosques. ¿Y qué es lo que vino pasando de ese tiempo a esta parte? 9 millones de hectáreas en la región oriental, 12 millones de hectáreas en la región occidental. Hoy nos quedan cerca de 11 millones de hectáreas de bosques, probablemente, según estimaciones. Imagínense la cantidad de bosques que perdió el Paraguay en los últimos años, la deforestación y misericordia contra el medio ambiente, la desaparición de cauces hídricos, de arroyos, ríos, el 80% de las especies animales que viven en estos bosques amenazados, y lo más importante, la responsabilidad que nosotros tenemos con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con nuestros hijos. ¿Qué clase de país les vamos a dejar? Un país devastado, deforestado. Entonces, presidente, la deforestación ha avanzado en el Paraguay un promedio de 400.000 hectáreas por año en estos últimos 25 años, según promedio. 25 años, casi medio millón de hectáreas por año, queriendo redondear cifras, que equivale a 600.000 estadios de fútbol. 600.000 estadios de fútbol. Y nosotros hoy estamos poniendo en duda si cómo esto lo vamos a llevar adelante. Claro que hay una responsabilidad ética también. Pero hay que entender bien que esto es un negocio. Y algunos dicen que con esto se va a liquidar la producción ganadera, que se va a liquidar la iniciativa privada. Y yo no creo que esto sea así. El que trabaja en la ganadería, y si en la ganadería le va bien, y si la ganadería es rentable, se va a seguir dedicando a la ganadería. A pesar de que hoy le escucho a algunos ganaderos que dicen que la ganadería ya no es rentable, y no creo que sea cierto. Tal vez estén ganando menos dinero, pero sigue siendo rentable. Jamás nadie va a dedicarse a una actividad que no sea rentable, eso es mentira. Lo que va a pasar es que si algunos encuentran la combinación de tener bosque y tener ganadería al mismo tiempo, si podés ganar plata con tu ganadería y si encima podés ganar plata con tu bosque, entonces vas a hacer dos negocios rentables de esto. Y si muchos encuentran de que tener bosque es mucho más rentable que hacer carbón, porque hoy día mucha gente se dedica a hacer carbón, pero si tener bosque es más rentable, la gente va a optar por tener bosque. Son cuestiones que tenemos que decirlo porque hay medias verdades, así como hay medias mentiras. Existen muchos mitos. Y seguramente vamos a entrar en un aprendizaje en nuestro país y vamos a ver hasta qué punto esto funciona o no funciona. Pero tendremos la oportunidad de corregir esto. Y con esto cierro. Sí me hubiese gustado tener la oportunidad de generar un sistema de impuesto o cobro o de renta para que el Estado pueda recaudar mucho más. Pero bueno, esas son cuestiones técnicas que vamos a estar analizando. Eso quería decir, presidente. Muchas gracias.
Gracias a usted por su participación, diputado. Tiene usted la palabra el diputado nacional, Raúl Benítez.
Gracias, presidente. Presidente, sumando nomás al los argumentos de los peros, por decir una forma, alrededor de este proyecto de ley, me parece algo no menor que no se requiere, según este proyecto, la certificación notarial legalización apostilla para el reconocimiento de los títulos, de los créditos, de los certificados de carbono. Al no tener ese mínimo mecanismo de control, podemos exponernos hasta situaciones de lavado de dinero, presidente. Y me parece nomás que eso no es algo menor, en un país donde, bueno, claramente tenemos muchos problemas todavía en cuanto al control de los del dinero en negro, ¿verdad? Las transferencias de crédito de carbono están exentas del pago del impuesto al valor agregado. Volver a destacar y recalcar ahí que acá se habla de un negocio multimillonario del que no se va a sacar y no se debate, ni siquiera que no se va a sacar, pero ni siquiera se debate el tema del IVA. Por eso nosotros habíamos pedido el posicionamiento, ¿verdad? Para poder debatir y hablar justamente de eso. No convocamos al director de ingresos tributarios para que él también pueda dar su parecer con respecto a ese punto, de tal manera a tener también la mirada de todos los sectores, ¿verdad? Más en un país que ante cada punto, ante cada situación que se presenta, como respuesta tiene deuda, que como ya dijo la compañera, la colega, disculpe que la mencione, Johanna Ortega, va a terminar afectando claramente a las próximas generaciones y no a esta, ¿verdad? La que está hoy en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Y así hay un montón de peros, ¿verdad? Que repito, ¿verdad? Si bien se le saca el canon, se le saca el canon y se le exonera el canon, del canon a los indígenas, la que todos sabemos que hay grupos que tienen grandes extensiones de tierra, no es suficiente. ¿Cómo nosotros acompañamos? ¿Cómo el Estado acompaña para que realmente ellos puedan sacar provecho de este proyecto de ley? ¿Cómo ellos pueden tener acceso a esas certificadoras? Les dejamos expuestos una vez más a poderosos, a ricos y poderosos, que seguramente por migajas van a hacer negocio con sus tierras. Entonces, quiero dejar más constancia, presidente, que este es un proyecto de ley. Por un lado, ya pedimos por eso el postergamiento, hay puntos que hay que debatir, pero este es un proyecto de ley que hoy está adecuado solamente a poderosos, a ricos y poderosos, y eso es lo que vamos probablemente a aprobar hoy. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Para una moción de orden, uso la palabra al diputado nacional Hugo Mesa.
Gracias, presidente. Atendiendo que hay muchísima coincidencia, un elemento muy importante, y le escuchamos a varios oradores, sugiero, presidente, cerrar la lista de oradores y luego ir a votación. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Una moción de orden para el cierre de lista de oradores. No hay oposición. Aprobado. Diputada Nacional Rocío Abed, tiene usted uso la palabra.
Gracias, señor presidente. Solamente a modo de reiterar que no es que se va a inventar el modelo, no es que se va a instalar, el modelo está instalado. Sin regulación, hoy sí estamos a expensas de las certificadoras. Hay que entender que los acuerdos internacionales ya los hemos suscrito. El Acuerdo de París, ya estamos en la convención. O sea, todo eso ya es una realidad. No es que ahora se va a empezar. Hoy está totalmente desregulado. Permitámosle a la institución que tiene el ámbito de competencia que tenga cierto intervencionismo para que tengamos el registro, para que acompañe a los indígenas, para que veamos cuáles son las certificadoras. O sea, es a la inversa. Hoy estamos a expensas del globalismo. Hagamos que el globalismo ponga la plata en el Paraguay. Claro, no lo que contaminen allá se va a dejar de contaminar a través de estos acuerdos. Lo que se contamina allá obviamente impacta en todo el mundo. Y por supuesto, hagamos que los proyectos de mitigación sean sostenibles y que el medio ambiente a través de esos proyectos sostenibles y la adicionalidad vaya mejorando. Queremos que Paraguay también sea más industrializado. A medida que pase el tiempo y más industrializados seamos, nuestro gran capital ambiental también va a ir retrocediendo. O sea, aprobemos esto, tengamos proyectos sostenibles, contribuyamos al medio ambiente y regulemos, permitamos el control. No, este descontrol actual. No le querramos vender a la ciudadanía una cosa falsa, mi Dios. Gracias, señor presidente.
A usted por su participación, diputada. Última hora ahora, diputada Alexandra Sena, tiene usted uso la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, haciéndome eco de todo lo que decían anteriores colegas, ¿verdad? Que me antecedieron en el uso de la palabra, disculpen. Voy a iniciar, bueno, desde la parte del artículo 16 que habla justamente sobre el canon si bien no he podido participar de la reunión con el ministro del MADES, pero estuve en contacto con el asesor jurídico consultando ahora algunas cuestiones. También le presenté mi preocupación con relación a este artículo donde mencionaba los proyectos que tengan como titulares a comunidades indígenas estarán exentos del pago de canon, que es lo que ya estaban mencionando anteriores colegas. Genial. Quiero nomás leerles también el artículo 64 de la Constitución, ¿verdad? O sea, que es súper importante sobre los pueblos indígenas. La de la propiedad comunitaria. Los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad comunitaria de la tierra en extensión y calidad suficientes para la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida. El Estado les proveerá gratuitamente de estas tierras, las cuales serán inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales ni de ser arrendadas. Asimismo, estarán exentas de tributo. Se prohíbe la remoción o traslado a su hábitat sin el expreso consentimiento de los mismos. Nosotros en la Comisión de Asuntos Indígenas con mi colega, el diputado Pastor Bejarano, que preside la comisión, estuvimos charlando sobre maneras de cómo hacer más sobrellevadero, ¿verdad?, este tema, porque sinceramente es demasiado preocupante. Como dice mi colega Raúl Benítez, disculpe que lo mencione, una vez más los dejamos expuestos por no haber especificaciones. Entonces, habíamos dicho en algún momento la importancia de repente de generar, en vez de este IVA, ¿verdad?, que no se va a cobrar, ¿cómo le podemos ayudar? Dicen, bueno, perfecto, deberíamos, por ejemplo, de modificar esta ley donde podríamos subsanar la cuestión del porcentaje y ver a dónde iría, a qué autoridad de aplicación, si realmente corresponde o no al INDI con relación a la previa consulta, que hoy en día no se puede realizar ningún proyecto de ley para los pueblos originarios, porque no hay recursos y porque finalmente el proyectista es el que debe saldar de sus bolsillos, ¿verdad? Para cualquier cosa que ellos necesiten. Entonces, a mí lo que me preocupa es dejarles expuesto una vez más, porque es el sector más vulnerable, les gusta o no a algunas personas, hay que admitir. Entonces, desde esa problemática, nomás digo, acá se puede hacer mucho, colegas, y nosotros vamos a seguir trabajando desde la Comisión de Asuntos. Espero ahora la participación de los demás colegas. Y yo, no sé, desde la bancada cruzada también, nosotras nos mencionamos que estamos, ¿verdad?, a favor de esta ley que va a beneficiar realmente al país en todos los aspectos. Pero hay que pensar un poquitito más allá. Como siempre, todos quieren, ¿verdad?, aprobar así rápidamente y a la Bartola. Y todo bien con eso, pero no cuesta absolutamente nada. No hace falta ser todólogo de una ley, tampoco la aprobamos. Pero entendamos nomás por lo menos el sistema, ya que hacemos ley, o que es tan fácil pedirle a nuestros asesores que hagan y que articulen, y nosotros venimos a leer y a exponer mínimamente. O sea, hay que entender lo que estamos haciendo. No es una cuestión de todología, es una cuestión de que tenemos que ver un poquito más allá. Y también hablando un poquito sobre lo que sí voy a dar así por hecho, que me gustó mucho, fue el artículo 7 de los proyectos, el artículo 8 de la contrapartida nacional, que habla sobre la participación real de mano de obra paraguaya en cada proyecto, no debe ser menor al 50%. Hay que darle check también a algunas cuestiones del proyecto que son interesantes. Y el artículo 12, inciso E, registrar la información útil que permita a la autoridad de aplicación establecer límites máximos en las transferencias internacionales de crédito de carbono. La importancia de este inciso es maravilloso. Ahora, lo que sí, ¿verdad?, llama mucho la atención es justamente que no se requerirá certificación notarial, legalización, apostilla para reconocimiento de estos títulos, que no me parece lastimosamente, y que tendríamos que ver la manera de modificar y hacer una doble aprobación. Bueno, sin más que agregar, ¿verdad?, excepto eso, mi preocupación, porque ya lo han dicho todos los colegas anteriores, entonces, gracias, presidente, por el tiempo.
Muchas gracias. Habiendo concluido el listado de oradores, pasaremos a votación. Pero no sin antes, en primer lugar, saludar en motivo de su cumpleaños al colega Fran Petersen. Muchas felicidades, querido colega. Espero que cumpla muchos años más. Hace rato estábamos esperando para felicitarlo, pero buscamos un momento más feliz para realizar este procedimiento. Y también, continuando con las buenas noticias, transmitirles, colegas, de que Paraguay va a ser una de las sedes de los partidos inaugurales del Mundial Centenario 2030. Lo cual implica dos buenas noticias. Primero, que vamos a hacer sede del Mundial. Y segundo, como dijeron Johanna Ortega y Bocha Figueredo, de que aseguramos nuestra clasificación. Clasificación directa, así mismo es mi querido Alejo. Disculpe que lo mencione. Pasaremos, habiendo dado las felicitaciones correspondientes, a poner a consideración en general el presente proyecto de ley. Los que estén a favor de la aprobación del presente proyecto se servirán votar en positivo. Los que estén por el rechazo, en negativo. A votación. Para hacer constar los votos en positivo de la diputada Cristina Villalba y de la diputada Joana Vega. Diputado Pedro Ortiz también hace constar su voto en positivo. Por 65 votos, no, perdón, por 60 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones, queda aprobado en general el presente proyecto de ley. Pondremos a consideración su estudio en particular. Lectura por secretaría.
Artículo primero.
A consideración, aprobado.
Artículo segundo.
A consideración, aprobado.
Artículo tercero.
¿Sería para el artículo segundo o tercero, diputada? Tiene usted uso la palabra, diputada nacional Joana Ortega.
Les pido me tengan paciencia porque es la primera vez que propongo modificación en particular. No sé, presidente, si esto tengo que enviar para que se proyecte ahí o puedo dar lectura.
Usted puede dar lectura de las modificaciones planteadas, bueno, diputada nacional.
En el artículo segundo A, donde habla de la adicionalidad, yo quiero volver al concepto de mitigación adicional que se encontraba en la versión original que se presentó en marzo. Esta definición...
Disculpe, por favor, diputada.
Bueno, esta definición del artículo segundo a adicionalidad dice, es la condición por la cual se produce una reducción, evitación y o captura de emisiones mayor a la que hubiere tenido lugar en un escenario real en donde no se aplican las medidas de mitigación determinado de acuerdo a los métodos establecidos por una administradora de estándar de carbono. Aclaro nomás con los colegas que esta era la versión original del proyecto que fue modificada en senadores y lo que yo estoy proponiendo es volver a la versión original del proyecto del senador Kemper.
Muchas gracias. Existe una moción de modificación en el estudio en particular planteada por la diputada nacional Joana Ortega. Diputada nacional Rocío Abed. Por favor, diputada.
Sí, señor presidente, solicito se mantenga la redacción como vino el Senado porque ya fue producto de un proceso de análisis, de modificación, de sugerencias, por lo que es mejor considerar ese que ya fue producto de análisis en el Senado, señor presidente, por lo que solicito fehacientemente que se mantenga esa redacción.
Existe una oposición para la modificación planteada por la diputada Joana Ortega, generada por la diputada Rocío Abed. Pasaremos a votación. Quienes estén a favor de la modificación se servirán votar en positivo. Quienes estén en contra, en negativo. A votación. Diputado nacional Rubén Rusillón, se carga su voto por el negativo. Quedamos sin quórum, John. No prospera la modificación planteada. Continuamos con la lectura en particular.
Artículo segundo. Artículo tercero.
A consideración. Aprobado.
Artículo cuarto.
A consideración. Aprobado.
Artículo quinto.
A consideración. Aprobado.
Artículo sexto.
A consideración. Aprobado. Pero, artículo, ¿qué artículo sería, diputado? Artículo sexto. Adelante, diputado nacional Joana Ortega.
Tarea lo más rápido posible.
Adelante, por favor, diputado.
El artículo sexto, yo propongo que se agregue un inciso E. Emitir una constancia de cumplimiento de salvaguardas ambientales y derechos humanos incluidos en la legislación nacional. Y explico por qué propongo esto. Porque las salvaguardas ambientales y derechos humanos, que de hecho son prácticas que se proponen en todo lo que tenga que ver con la cuestión ambiental, se diseñan para garantizar que la actividad que se va a llevar adelante en terreno no tenga un impacto negativo social o sobre los derechos humanos. Esto tiene que ver particularmente sobre las cuestiones de comunidades indígenas, que era también una preocupación de la colega Alexena, que creo que va a quedar salvada con este inciso. Y las salvaguardas son un conjunto de estándares políticos, mecanismos y sistemas de cumplimiento que rigen la forma en que debemos llevar a cabo nuestras actividades. Es decir, estas salvaguardas tienen que ser también generadas por el MEP, por el MADES, perdón, digo bien, como una como un proceso, digamos, interno y parte de la reglamentación que ellos tienen que llevar adelante para evitar que haya violación de derechos humanos en lo que respecta a nuestra propia legislación nacional vigente. Por ejemplo, un consentimiento informado de los pueblos indígenas sobre los proyectos que le van a afectar, que estos no se lleven a cabo una certificación sin el consentimiento informado y después no generen reclamos, denuncias donde el Paraguay pueda ir a parar a la CIDH y más.
Muchas gracias, diputada. Diputado Nacional Miguel del Puerto, tiene usted uso de la palabra.
Muchas gracias, presidente. En el mismo sentido de los argumentos esgrimidos en el artículo anterior por la colega Rocío Abed, creo que se ha analizado, se ha debatido, y por lo que me opongo a la modificación y sostener el proyecto original.
Muchas gracias, diputado. Diputada Nacional Alexandra Sena, tiene usted uso de la palabra.
Gracias, presidente. La verdad que yo secundo la moción de la compañera Joana Ortega, teniendo en cuenta que ya en el artículo 10, en el artículo 10 justamente habla sobre la transferencia de los títulos de crédito de carbono, donde especifica ahora la redacción a fin de salvaguardar el cumplimiento de las contribuciones nacionalmente determinadas. Si esto está en un artículo, ¿por qué no vamos a agregar un inciso más salvaguardando justamente los derechos humanos, colegas? Pero por favor, de verdad, vamos a atentar una vez más abiertamente a nuestra Carta Magna. Todos tenemos derecho a cuidar a los demás, además que nosotros somos parlamentarios, colega.
Muchas gracias, diputada. Diputada Nacional Rocío Abed, usted usó la palabra.
Gracias, señor presidente. Justamente, secundando la moción del colega Miguel del Puerto y abonando lo que dijo la colega que me precedió, en el uso de la palabra, ya está contemplado en el artículo 10. Adicionar un trámite más a este proyecto de ley no tiene sentido porque ya está contemplado en el artículo 10, justamente como ella bien lo acaba de mencionar. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, diputada. Diputado Nacional Joana Ortega, tiene usted uso de la palabra.
Sí, no, en el artículo 10 realmente no habla de salvaguardas, diputada, y las salvaguardas son un mecanismo, por eso ponía el ejemplo. Nosotros acá vamos a emitir bonos de crédito sobre propiedades que son de titularidad de comunidades indígenas. Y lo podríamos hacer si no incluimos este inciso sin que estas comunidades indígenas hayan sido informadas en tiempo y forma. Las salvaguardas van a ser mecanismos que van a crear y reglamentar en el MADES sobre los procedimientos, por ejemplo, para que ellos firmen un consentimiento informado, y voy a explicar bien, para que después no suceda que emitimos créditos de carbono sobre estas propiedades que son de titularidad de los pueblos indígenas y nos denuncien al Estado paraguayo por comprometer su hábitat. Esas son normalmente denuncias que llegan a instancias donde después terminamos pagando con el impuesto de todos los paraguayos y paraguayas. Llegan a instancias internacionales ese tipo de denuncias. Ya hay antecedentes. Entonces es para que el MADES emita Y el artículo, la modificación que yo propongo dice emitir una constancia de cumplimiento de salvaguardias ambientales y derechos humanos incluido en la legislación nacional, y está dentro de lo que el MADES tendrá entre sus atribuciones y deberes. Es decir, el propio ejecutivo, el sector oficialista presente en esta Cámara, es la que va a incluirse entre sus atribuciones y deberes estas cuestiones y va a reglamentar cómo lo va a hacer a nivel interno en un procedimiento.
Muchas gracias, diputada. Existe una moción de modificación y una oposición a dicha modificación, por lo cual pasaremos a llevar a votación. Quienes estén a favor de la modificación planteada, en particular planteada por la diputada nacional Joana Ortega, sírvanse votar en positivo. Quienes estén en contra, se servirán votar en negativo. A votación. Suficiente mayoría para que no prospere la modificación. Continuaremos la lectura por secretaría.
Artículo séptimo.
A consideración, diputada nacional Joana Ortega, tiene usted uso de la palabra. Adelante, por favor.
La última modificación que voy a proponer, colegas. El artículo 7 de los proyectos y de su protección dice así: los proyectos deberán demostrar adicionalidad independientemente a su origen. Eso me preocupa un poco, pero bueno, dejo así. Pudiendo provenir del sector forestal y uso de la tierra, agricultura y ganadería, residuos, energía y transporte, procesos industriales y uso de productos u otros que la autoridad de aplicación considera los efectos de aplicación de la presente ley. Lo que yo propongo es agregar un párrafo donde hable la autoridad de aplicación y diga: la autoridad de aplicación. ¿Ustedes me están escuchando o no? Ah, bueno.
Le ruego, diputados, puedan respetar.
O sea, ya sé que van a votar en rojo, pero.
El uso de la palabra.
Para entendernos. La autoridad de aplicación será responsable de crear un mecanismo de recepción y derivación de denuncias, consultas y posibles controversias sobre los proyectos de carbono, de acuerdo a disposiciones de la Ley 5282 de Ley de Acceso a la Información Pública. Y quiero agregar este párrafo, señor presidente, porque no hablamos en ningún lugar de mecanismos de recepción de denuncias, que en cualquier ley son importantes. Tiene que haber un mecanismo para que se reciban, más ahora que no aprobamos lo de las salvaguardas, cualquier tipo de denuncia de personas, empresas, personas jurídicas que se vean afectadas a partir de la emisión de estos créditos, y una autoridad de aplicación que regule y por lo menos reciba y evacue las consultas y todas las posibles controversias con una ley que es vigente, que es la 5282/14 de libre acceso a la información pública. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Rocío Abed, tiene usted uso de la palabra.
Sí, muy cierto lo que dice la colega, ¿verdad? Pero ya está contemplado en la ley que ella mencionó. Y por supuesto que el ministro del MADES, solamente en la reglamentación, va a hacer que esto sea mucho más claro y preciso, por lo que no corresponde adicionarle un trámite constitucional más a este proyecto de ley por un preciosismo. Gracias.
Muchas gracias, diputada. Vamos a llevar a votación. Recordándole, diputada nacional Joana Ortega, que usted tiene la atribución de hacer los planteamientos de modificación que crea conveniente en número y en oportunidad. Ponemos a consideración los planteamientos de modificación realizados por la diputada nacional Joana Ortega sobre el punto en cuestión de la ley de crédito de carbono. Quienes estén a favor se servirán votar en positivo, quienes estén en contra se servirán votar en negativo. A votación. No prosperan las modificaciones. Siguiente artículo.
Artículo octavo.
A consideración, aprobado.
Artículo noveno.
A consideración, ¿sería el noveno o el octavo, diputado? Noveno. Adelante, por favor. Tiene usted uso la palabra, diputado nacional Raúl Benítez.
Sí, presidente. Solamente ahí el punto. Como dice explícitamente, no se requerirá certificación notarial, legalización, apostilla para reconocimiento de esos títulos. A mí me gustaría poder dejar que se requerirá, en vez de no se requerirá, porque tenemos que tener por lo menos algún tipo de mínimo mecanismo de transparencia en este proceso de la certificación, ¿verdad? Si no dependemos, estamos expuestos netamente a la certificadora. No, en vez del completo, sacar el no.
Diputado nacional Miguel del Puerto, tiene usted uso la palabra sobre la modificación planteada por el diputado Raúl Benítez.
Muchas gracias, presidente. Creo que el proyecto de ley ya tiene demasiados condicionamientos para poder reglamentar y legalizar y burocratizar aún más. Creo que no corresponde, por lo que me opongo a la modificación, presidente.
Habiendo una oposición para el planteamiento de modificación, por favor, diputado. Sala técnica, si podemos.
Presidente,
darle la
no, entonces
palabra
planteo,
al diputado
si,
Raúl Benítez.
Si el problema es la burocratización, ¿por qué no conversar? Porque acá lo que a mí me preocupa es que se dice explícitamente que no se requerirá certificación notarial, legalización, apostilla para reconocimiento de estos títulos. Ni siquiera si el MADES después o el Ejecutivo decide que es necesario poder certificar el dinero que está ingresando por medio de los créditos de carbono, ¿verdad? Entonces, me parece un poco fuerte que explícitamente diga que no se necesitará eso, ¿verdad? Hasta le cortamos hasta los brazos y hasta el Poder Ejecutivo. Solamente eso. Entonces, si el problema es ese, que se saque ese punto, ¿verdad? Y que en todo caso, después la reglamentación, por lo menos la reglamentación, se solicita un poco más de transparencia, ¿verdad? Confiando ahí en el Poder Ejecutivo, ¿verdad?
Agradecemos su confianza en el Poder Ejecutivo de este gobierno, estimado diputado Raúl Benítez. Vamos a poner a consideración, vamos a poner a consideración del Pleno la moción de modificación planteada por el diputado nacional Raúl Benítez con la oposición del diputado Miguel del Puerto. Quienes estén a favor de las modificaciones se servirán votar en positivo, quienes estén en contra en negativo. A votación. Diputado nacional Avelino Dávalos hace constar su voto en negativo. Diputado nacional Arturo Urbieta hace constar su voto en negativo. 41, 42, 43. Habiéndose agotado el tiempo para la votación, no prospera el planteamiento de modificación. Siguiente artículo.
Artículo 10.
A consideración, aprobado.
Artículo 11.
A consideración, aprobado.
Artículo 12.
A consideración, aprobado.
Artículo 13.
A consideración, aprobado.
Artículo 14.
A consideración, aprobado.
Artículo 15.
A consideración, aprobado.
Artículo 16.
A consideración, aprobado.
Artículo 17.
A consideración, aprobado.
Artículo 18.
A consideración, aprobado.
Artículo 19.
A consideración, aprobado.
Artículo 20.
A consideración, aprobado.
Artículo 21.
A consideración, aprobado.
Artículo 22.
A consideración, aprobado.
Artículo 23.
A consideración, aprobado.
Artículo 24.
A consideración, aprobado.
Artículo 25.
A consideración, aprobado. Último artículo de forma, queda sancionado el presente proyecto de ley y será remitido al Poder Ejecutivo. Siguiente punto del orden del día.